Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 14 de abril. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció hoy que varios tipos de tomates importados desde México van a tener aranceles del 20.91%. ¿A partir de cuándo? Del 14 de julio, tras retirarse de un acuerdo que, según afirman, no protegió a los productores estadounidenses. Van contra fraude inmobiliario. El director del Infonavit, Octavio Romero López, informó que el instituto alista más de 3,000 denuncias por actos de corrupción inmobiliaria cometidos durante las administraciones neoliberales en perjuicio de 73,000 derechohabientes.
Todo esto, hay 38 denuncias interpuestas y estamos preparando 3,405 que las vamos a ir poniendo de manera sistemática en las próximas semanas.
La presidenta Sheinbaum presentó la ampliación del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Su objetivo es garantizar el acceso a la vivienda como un derecho constitucional. El plan contempla la construcción de 1,100,000 viviendas nuevas en todo el país.
La construcción es uno de los sectores pues, que más impulsa la economía. Entonces, al desarrollar este programa, pues evidentemente se impulsa el empleo. Al impulsarse el empleo y todo lo que está asociado a la construcción de una vivienda, pues genera desarrollo económico.
Que los bancos le bajen a la tasa de interés. La presidenta Sheinbaum pide al sector financiero bajar las tasas de interés con el fin de dinamizar sin riesgo la economía del país. Además, confirmó que va a asistir a la Convención Nacional Bancaria en mayo. Se va a llevar a cabo en Nayarit.
Voy a ir a la convención. Le encargamos a Edgar que busque junto con los bancos, tanto de desarrollo como banca comercial, que bajen las tasas. O sea, con todo y que Banco de México bajó la tasa, de todas maneras el acceso a un crédito para una pequeña, una mediana empresa sigue siendo muy complejo.
No es prohibir un género musical, es atender el origen de la violencia. La presidenta condenó el altercado en la Feria del Caballo de Texcoco, donde el cantante de regional mexicano Luis R. Conríquez fue sacado del escenario porque se negó a interpretar narcocorridos. Reiteró la doctora Sheinbaum, aunque no tiene la intención de prohibir ningún género musical, aunque contenga letras violentas, sino que su estrategia es atender las causas que generan violencia.
Es ir construyendo pues, este consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia, como si acercarse a un grupo delictivo de la delincuencia organizada fuera una opción de vida para los jóvenes.
En unos minutos converso con Nazario Martínez, presidente municipal de Texcoco. Ni expresidente se debería llamar. Este fin de semana, Felipe Calderón generó polémica por un video en el que se le observa en un yate lujoso con su esposa, la diputada federal del PAN, Margarita Zavala. Y es que pues manejan el discurso de que viven ahí en un departamentito en España de poquitos metros cuadrados. Bueno, hoy la presidenta Sheinbaum cuestionó que quien llegó a la presidencia con un fraude electoral, quien generó una guerra contra el narco, ahora
pues goce de eso, de andar en yates.
Tienen un expresidente conservador que además dejó la guerra contra el narco, que llegó a la presidencia con un fraude electoral. Es más, ni expresidente se debería llamar. Digo, sí ejerció la presidencia, pero un presidente espurio.
Separando al autor de su obra, la presidenta Sheinbaum expresó sus condolencias por la muerte de Mario Vargas Llosa y reconoció, más allá de las diferencias políticas, la grandeza del Premio Nobel de Literatura 2010.
Más allá de las diferencias políticas, siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor. Entonces vaya nuestro reconocimiento, nuestras palabras y el pésame a sus familiares.
Que no solo fue escritor, también fue político y promotor de políticos. De eso hablaremos más adelante y mucho más. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lunes de Semana Santa, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. En esta ocasión iniciamos con la información en la zona poniente de la capital, donde hay que tomar en cuenta que se suspende el reversible que se lleva a cabo sobre el circuito interior, esto a partir de la zona de la Avenida Marina Nacional y con dirección hacia la zona de la Glorieta de la Raza, esto por la temporada vacacional, que tomando en cuenta usted pueda circular sin ningún contratiempo en esta importante arteria. De igual manera, en la zona sur de la capital se suspende el reversible en la zona del Eje 5 Sur a partir de la Avenida Gabriel Mancera, Río Churubusco, hay que tomarlo en cuenta ya que continúa de manera normal la circulación. En materia vehicular, hay la circulación favorable sobre la avenida Oceanía procedente del distribuidor Alberto Castillo y hasta por lo menos la zona de la avenida 608, incluso para los automovilistas que pretenden llegar hacia la zona de la avenida Central. Similares condiciones registra en la zona sur de la capital sobre la avenida División del Norte a partir del Eje 1 Poniente y hasta por lo menos la zona del circuito interior. Similares condiciones registra la avenida Municipio Libre procedente de la avenida Cuauhtémoc y con dirección hacia la avenida Universidad. En cuanto a la zona norte de la capital, asentamientos registran.
Muchas gracias, oficial. Bueno, estamos pendientes del tráfico de la Ciudad de México, que le aseguro fluye mucho más que las señales de celular. Me enlazaré contigo una vez más en una hora. Bueno, vamos a la información. Como se ha dado a conocer desde el día de ayer, murió el gran escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel. Bueno, hay que leer su literatura. Yo recomiendo enormemente pues varios libros de Vargas Llosa. No sé por cuál empezar. Más adelante haremos una selección suya. Y se ha hablado, por supuesto, de su enorme trabajo como escritor, de su enorme talento como novelista y poco desde su muerte, de su paso por la política, pues reconocido y muy reclamado por haber pasado de la izquierda al liberalismo, un viraje político a través de desencuentros con líderes latinoamericanos y también con una enorme cantidad de intelectuales de habla hispana, que muchos de ellos pues se crearon, se gestaron y permanecieron en las izquierdas cuando Mario Vargas Llosa decidió caminar hacia otro lado. Incluso quiso ser presidente del Perú sin éxito. Sus primeros años, pues, ¿cómo llamarlo? Un camino de paisajes, de muchísimas aventuras. Fue cercano a Fidel Castro, quien llegó a admirar públicamente a Mario Vargas Llosa. Lo llevó a relacionarse con otros escritores del boom latinoamericano, por supuesto, entre ellos Gabriel García Márquez, quien fue amigo personal de Fidel Castro. Pero Fidel Castro fue responsable de su primer quiebre, de su primer viraje político importante, debido a que el poeta cubano Heberto Padilla en 1971 fue encarcelado por el régimen cubano y Mario Vargas Llosa se sumó a las críticas por este pues, encarcelamiento. Viró de la izquierda al liberalismo, incluso Mario Vargas Llosa dijo en varias entrevistas que sí había realizado ese viraje político, pero que no se consideraba de derecha, sino un liberal. Por eso, de la izquierda al liberalismo. Pero bueno, apoyó a una enorme cantidad de políticos de la derecha. Tuvo un acercamiento con ellos verdaderamente
claro, contundente. Fue amigo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien lo apoyó enormemente, igual que al candidato de la extrema derecha de Chile, a Juan Manuel Kast, que promovieron discursos cargados de rechazo a la migración, a las políticas de protección, a las minorías. Atacó a representantes de las izquierdas. Y bueno, murió Mario Vargas Llosa, y la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues lamentó el fallecimiento y reconoció que, pese a las diferencias políticas, fue un gran escritor. Vamos a escuchar.
Más allá de las diferencias políticas, siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor. Entonces vaya nuestro reconocimiento, nuestras palabras y el pésame a sus familiares.
Bueno, luego de que el fin de semana se viralizó una trifulca durante un concierto en la Feria del Caballo, en la Feria de Texcoco, un concierto, escuche usted, de Luis R. Conríquez. ¿Por qué? Pues porque el cantante se negó, en cumplimiento de la ley, por cierto, a cantar narcocorridos, a cantar corridos que hacen apología del crimen. Hoy la presidenta de México condenó lo sucedido y detalló que, si bien hay municipios que ya han prohibido interpretar en público este tipo de contenidos, pues ella está a favor de crear un consenso social de que no debe haber apología de la violencia.
Entonces, nuestra posición personal, más allá de lo que haya, haga cada municipio o cada estado de la República, es ir construyendo este consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia. Nos referimos a las canciones, pero también a las series de televisión, a todo lo que se ha construido a partir de la apología del narcotráfico, como si acercarse a un grupo delictivo de la delincuencia organizada fuera una opción de vida para los jóvenes. Nosotros lo que tenemos es que ir construyendo esta conciencia colectiva de que no es una opción de vida para los jóvenes.
Bueno, conversaré con Nazario Martínez, presidente municipal de Texcoco, sobre este tema en unos minutos. Regresando a la mañanera, en cuanto al tema del lamentable fallecimiento de los fotógrafos Berenice Gil y de Miguel Ángel Rojas la semana pasada en el Festival La Ceremonia en el Parque Bicentenario, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó que la SEDATU continúa el procedimiento de revisión de la concesión del parque. Mientras Iván Escalante, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, señaló que se mantiene abierta la ventana de devoluciones por la venta de boletos y que al momento no se han presentado quejas.
Los boletos se distribuyen entre estas partes. Entonces, en internet, los responsables de la devolución es la boletera. En los lugares que opera la boletera físicos, como taquillas de estos lugares también. Pero en el caso del Bicentenario, es el Parque Bicentenario y los trabajadores de la empresa que tiene la concesión quienes tienen que devolver los boletos. Entonces, el proceso inició bien. El único lugar en donde no había iniciado la devolución fue el Bicentenario, porque tenía la suspensión del gobierno de la Ciudad de México.
En otro tema, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, aseguró que las reuniones que se llevan a cabo con colectivos de buscadores serán permanentes. También adelantó la presidenta de México que se va a pedir un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para en él aprobar las leyes en la materia de búsqueda de personas, y también algunas leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.
El diálogo va a ser permanente, eso es importante. Ahora, una primera parte tiene que ver con las propuestas que tienen para modificar las leyes que presentamos. Es probable que no nos dé tiempo de aquí a que termine abril, y entonces estaríamos pidiendo un periodo extraordinario al Congreso de la Unión, tanto para las leyes relacionadas con personas desaparecidas y también algunas leyes que tienen que ver, leyes secundarias que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, que todavía se están consensando con todas las instituciones.
Bueno, en más temas de la conferencia mañanera, se dio a conocer que el próximo 8 y 9 de mayo se va a llevar a cabo la 88ª Convención Bancaria, a la que hoy confirmó la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que va a asistir, y también adelantó la doctora Sheinbaum que instruyó al secretario de Hacienda, Edgar Amador, pues a que dialogue con los banqueros para lograr mejores condiciones en la tasa de interés y en los trámites para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a créditos. Es decir, que le bajen, ¿no?, los bancos a la tasa de interés. Pues es muy complicado para una pequeña, para una mediana empresa poder acceder a ellos con la tasa de interés actual.
Sí, voy a ir a la convención. Le encargamos a Edgar que busque junto con los bancos, tanto de desarrollo como banca comercial, que bajen las tasas. O sea, con todo y que Banco de México bajó la tasa, de todas maneras el acceso a un crédito para una pequeña, una mediana empresa sigue siendo muy complejo. Entonces, también para dinamizar la economía, obviamente sin riesgos, pues es que se bajen las tasas de interés.
También la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, presentó la ampliación del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Aquí el objetivo, y lo ha venido diciendo la presidenta de México desde la campaña, es garantizar el acceso a la vivienda como un derecho constitucional. La vivienda no tiene por qué ser un privilegio, no tiene por qué ser una mercancía, es un...
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Derecho, un derecho universal, y por ello este plan contempla la construcción de 1,100,000 viviendas nuevas en todo el país, con énfasis en apoyar a los sectores de menores ingresos y además, al mismo tiempo, incentivar la creación de empleos y del desarrollo económico al país. Este plan, pues, se incrementa con mayor número de viviendas. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta al respecto.
Entonces son 1,100,000 viviendas para los que menos tienen. Eso es una visión completamente distinta como acceso a un derecho que hoy está en la Constitución. Segundo, la construcción es uno de los sectores, pues, que más impulsa la economía. Entonces, al desarrollar este programa, pues evidentemente se impulsa el empleo. Al impulsarse el empleo y todo lo que está asociado a la construcción de una vivienda, pues genera desarrollo económico, porque no solo es crecimiento, es desarrollo económico con bienestar.
Este fin de semana, Felipe Calderón generó polémica por un video en el que se le observa en un yate lujoso con su esposa después de que andaba diciendo que vivía en un mini departamentito. Hoy volvió a ser tema Felipe Calderón en la conferencia mañanera.
Tienen un expresidente conservador que además dejó la guerra contra el narco, que llegó a la presidencia con un fraude electoral. Es más, ni expresidente se debería llamar. Digo, sí ejerció la presidencia, pero un presidente espurio, porque llegó con un fraude electoral a la presidencia de la República.
Y como dices,
y ahora goza de andar en yate.
Nos vamos a una pausa. Por cierto, más adelante hablo con la secretaria de SEDATU. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le informé desde el día de ayer, pues este fin de semana, el sábado, en la Feria del Caballo en Texcoco, en el Estado de México, se vivió un altercado, por decirlo menos, debido a que el cantante de música regional Luis R. Conrique se negó a interpretar música, narcocorridos, corridos que hacen apología del delito, lo que causó la furia de varias de las personas que en este palenque se dieron cita a escuchar ese tipo de música, ese tipo de contenidos, ese tipo de apología al crimen, al delito, y en algo que es digno de hacer un estudio de psicología social, enardecidas estas personas por no encontrar la música violenta que esperaban, tomaron el escenario, destrozaron buena parte del equipo del cantante Luis R. Conríquez, se dieron golpes, se dieron jalones, se dieron forcejeos, una escena verdaderamente dantesca, una escena que parece que quienes perpetraron esta violencia estaban bajo el efecto de un síndrome de abstinencia de alguna sustancia. Y sí, así fue. En este caso, la sustancia es la violencia. Y el síndrome de abstinencia les llevó a ejercerla. Agradezco muchísimo al presidente municipal de Texcoco, al presidente Nazario Martínez, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de este lamentable hecho y de qué seguirá sucediendo en la Feria del Caballo de Texcoco, una de las grandes ferias de nuestro país desde hace ya muchísimos años. Presidente municipal, buenas tardes. Muy agradecido de que nos acompañe.
Muy buenas tardes, mi estimado Juan, a tus órdenes.
¿Cómo ve, presidente municipal, pues el cumplimiento de la norma, ¿no?, de la ley? Ahí está, se le dice al cantante que pues no se puede interpretar este tipo de música porque hace apología del crimen, un tema cultural, pero un tema también de aplicación de la ley, de sentido común, y esa violencia que no encontraron en las letras de las canciones los asistentes, pues decidieron mejor ejercerla, ¿no?
Sí, mi estimado Juan. Mira, debo decirte que con tristeza, el artista acata mi recomendación que hicimos con firmeza, porque me hace un exhorto el gobierno del estado a través de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad y del propio fiscal, donde no podemos hacer en la Feria del Caballo de manera muy objetiva en el palenque. Uh-huh. Este tipo de apologías a pues, corridos bélicos, y como tú lo señalas, mi estimado Juan, pues precisamente el artista la fama la hace precisamente por los corridos bélicos dedicados a personalidades que en este momento no vale la pena comentarlo, pero pues el público pagó su boleto y para ir a escuchar tal y como es como quien iba a escuchar a Juan Gabriel en su momento tal y como era, o cualquier otro artista, ¿no? Pero hoy fíjate lo que tenemos que hacer. Yo soy el parteaguas, soy en el gobierno aquí en Texcoco. Tengo toda la coordinación con el patronato, con la gente que representa la feria. Y pues decirles, esto no puedes cantar hoy. Y digo, un estorto que me llega el día jueves, aquí en las oficinas de Palacio Municipal, el artista se presentaba el día viernes, exactamente como tú haces referencia. Y nosotros hicimos lo propio, de manera inmediata, notificamos vía formal al patronato, el patronato del empresario del palenque, el palenque del artista, y el artista acata, porque hay que reconocer que el artista acató, y el evento se programa a 12 de la noche, todos los eventos en el palenque son programados a las 12 de la noche el espectáculo. Uh-huh. Llevaba ya casi una hora de espectáculo bien, iba cómodo, iba moderado, el público estaba bien, pero casi al terminar de la presentación de Luis R., el público empieza a exigir los famosos corridos por los cuales pagaron por ir a escucharlo, ¿no? Pero mira lo que pasa, la gente ahí con unos alcoholes, pues el artista dice, yo no puedo, y si siguen diciendo me voy a retirar, porque eso fue lo que provoca la reacción de la gente. El artista, de manera atinada, dice, yo no puedo, no voy a cantar, no me estén exigiendo, y si no me voy a retirar, entonces hubo alguien que dijo, bueno, pues entonces retírate, y empiezan a lanzarle ahí bebidas, sobre todo. Y bueno, pues tuvimos que entrar con el protocolo de seguridad al artista. A mí me informa lo que estaba pasando y de manera inmediata instruyo el protocolo de seguridad, que es la protección del artista, la protección de los músicos y la propia protección del público asistente ahí, porque de manera inmediata empezamos a desalojar de manera tranquila y educada, pero sí hubo gentecita como la que se ve en las redes sociales, que abusó, y lo digo con mucho respeto, abusó de la exigencia de pedirle al cantante que le deleitara con los famosos corridos bélicos, ¿no? Y se fueron a destruir sus equipos, sus aparatos. Tengo dato por el empresario del palenque, pues que los aparatos sí son alrededor de 4 millones de pesos, más o menos, ¿eh?
Son bueno, carísimos esos aparatos, presidente municipal, pero además, pues ejercer violencia en un espacio como es la Feria del Caballo en Texcoco.
42 años de feria, todo siendo tranquilo.
Yo iba de niño, yo, imagínese, presidente municipal, pues, y me dejaban solo, ahí paseando.
Claro, sin bronca. La feria normal, tranquila, familiar, de corte familiar. Mira, debo decirte que el sábado... Uh-huh. Nos visitaron casi 45 mil personas, amén de lo que se vivió en redes sociales, en la televisión, de lo que pasó en el Palenque, pues se intuía que podía haber mermado la visita, ¿no?
Ahora, ¿qué se va a hacer para próximos conciertos que se den en el Palenque, que arrancan, sí, como bien dice el presidente municipal, a las 12 de la noche, y ahí se han presentado Juan Gabriel, Chayanne, Gloria Trevi, Cristian Castro, me parece que hasta Luis Miguel en alguna ocasión.
Estuvo Luis Miguel, exactamente.
Hasta el 27 de abril va a haber bailongo, va a haber pachanga, mira, va a haber caballos, va a haber Texcoco. ¿Cómo hacerle para que no vuelva a pasar un incidente de este tipo y que no se interprete este tipo de música que incita a la violencia hasta cuando no se interpreta, como sucedió el viernes?
Claro, mira, lo que debo compartir a tu auditorio es que la Feria del Caballo continúa hasta el 27. Los artistas que vienen, viene la Arrolladora, viene Alejandro Fernández, va a estar en un gran concierto de Emmanuel con Mijares, viene hasta el payasito Brincos Dieras. Y a todos les vamos a hacer la misma recomendación, no a la apología de la expresión del artista, ¿no? Pero la feria sigue, tenemos una gran cantidad de expositores, tenemos artesanos, tenemos una gran cantidad de exposición ganadera. Por primera vez hay una exposición ganadera muy importante, hay ganado de clase, y hay una granja incluso didáctica, hay un espacio dedicado a la adopción de animalitos, sobre todo de perritos. Tenemos ahí ya una gran cantidad de perros adoptados de la calle que se recogen. O sea, la feria es familiar, y seguimos invitando a la gente que nos siga visitando. Hay un buen dispositivo de seguridad de todos los niveles, de la Guardia Nacional, ¿sí?, el Estado, nosotros, y no nada más al interior del recinto, sino alrededor de la Feria del Caballo. Sobre todo, mira, viene mucho visitante de la Ciudad de México, uh-huh, y desde que sale de la autopista, el transcurso de la autopista, tenemos retenes nosotros de seguridad para cuidar la llegada y obviamente el regreso.
Entonces garantiza, presidente, a las personas que asistan de aquí al 27 de abril la seguridad en la feria, incluyendo en el Palenque, a pesar de que no se canten narcocorridos.
No, fíjate que los artistas que vienen ya son más tranquilones, pero reafirmo.
¿Emmanuel y Mijares van a ir?
Claro, Emmanuel y Mijares van a estar con nosotros. Sí. Te digo, viene la banda esta, el Arrollador. Y también les vamos a hacer la recomendación, claro, que tengan cuidado, ¿no?
Mijares es lo más beligerante que cantes el Soldado del Amor. Son muy tranquilos.
Exactamente. Pero mira, de entrada, mi estimado Juan, lo que puedo decirte es que condenamos el tema, condenamos el acto, ¿no? No puede ser que, bueno, ya es una cultura hoy, este tema de los corridos bélicos, la gente como que... Pues hoy quiero escuchar eso. Mira, estoy leyendo del artista, uh-huh, es un artista que en las páginas estas de música, sobre todo en Spotify, son las canciones más bajadas de él, es el número uno de canciones de corridos, ya sabes, porque finalmente los artistas hacen honor a las leyendas, ¿no? A lo que escuchan, a las narraciones que escuchan. Uh-huh. Pero mira, lo que quiero decir también, aprovecho el medio.
Por favor.
Que habría que hacer debate de esto, ya que me toca a mí ser el parteaguas de dar la recomendación firme a un cantante que no puede hacer lo de la ecología. Habría que hacer un debate. ¿Qué podemos hacer, a tu pregunta, qué podemos hacer los organizadores de feria, sí, en cosas futuras? No hay una guía a seguir. Puedes contratar a este cantante, sí, este no. Este cantante puede cantar esto, este no. O sea, en el Estado de México no hay una legislación que nos diga a los que generamos ferias de este nivel. Uh-huh. Digo, la Feria Internacional del Caballo, tú lo acabas de decir, años, la Feria Taurina y todo lo que conlleva. No hay una guía a seguir, no hay una legislación a seguir que diga, este artista puede, este no puede, este puede cantar esto, este no puede. Uh-huh. Entonces, yo creo que va a ser motivo de debate, como dijo la presidenta hoy, precisamente dijo, yo no los digo que no se hagan, sí, pero sí me gustaría que se reoriente el contenido de las canciones, ¿no?
Es muy importante lo que señalas, presidente municipal, y la necesidad de que se legislen pues reglas claras en cuanto a la celebración de ferias o interpretaciones en palenques u otros escenarios de distintos tipos de artistas, y yo creo que no debe haber una exclusión o una inclusión para alguno en particular, sino una normatividad en general. Y nos queda un minutito, presidente claro, municipal de Texcoco, pero si a nivel organización de este tipo de ferias se crea un consenso dentro de quienes en ellas participen para no incitar a la violencia a través de la música, podrían adelantarse un poquito a la legislación, o en fin, hay que estar pendientes, pero importante que se legisle al respecto.
Exactamente, yo creo que va a ser debate, va a ser un tema de que hoy, fíjate, hoy he agarrado a nivel nacional este temita, el caso de Texcoco, pero qué bueno que me tocó a mí ser firme y la recomendación al artista, porque es necesario que tengamos una legislación, y la verdad te digo, mira, pues siempre se ha hablado de corridos, ahí está el famoso corrido de la Camelia con los Tigres del Norte y la banda del Carro Rojo, y pues siempre se expresaban así, pero bueno, hoy yo creo también de lo que pasó en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, uh-huh. Pues las autoridades ponen atención al tema, ¿no? Pero pues seguirá la feria sigue, una feria familiar, y te repito, el sábado de manera propia estuvo Matute, el grupo Matute, estuvo tranquilo, el aforo lleno, 45,000 visitantes en la feria, y saldo blanco, mi estimado Juan Becerra.
Pues Nazario Martínez, presidente municipal de Texcoco, muchísimas gracias, hasta el 27 de abril se garantiza la seguridad a los asistentes, y te mando un abrazo, y con él pues una recomendación a los cantantes, ya no hagan apología al crimen, mejor creen de los policías y de los elementos de seguridad héroes. Eso es lo que nos
exactamente
falta.
Exactamente.
Gracias, presidente.
Así lo haremos. Gracias a ti mucho. Gracias mucho.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y como le hemos venido dando a conocer, en 10 días... 6 mujeres fueron desaparecidas en Coacalco, en el Estado de México. Fueron reportadas como desaparecidas. El día de ayer, mi compañero Polo Espejel, tempranito en la mañana, nos informó a través de estos micrófonos que habría aparecido la primera de 6. Ya son 4 mujeres localizadas de estas 6 reportadas como desaparecidas en Coacalco, en el Estado de México. Faltan por localizar Romina Bautista y Brenda Geraldine. Pero por lo pronto, Polo Espejel, Fernanda Leticia, ya fue localizada. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Ya fue localizada esta mujer, la cuarta ya reportada como desaparecida en el municipio de Coacalco, aquí en el Estado de México. Efectivamente, se trata de Fernanda Leticia Flores Chagoyán, de 36 años de edad, quien envió, Juan, un video a su familia explicando que se encontraba internada ya que padece cáncer y requirió hospitalizarse de urgencia. Faltan por localizar Romina Bautista, de 16 años, y Brenda Geraldine Sosa, de 15. Las jóvenes, que ya se encuentran con sus familias a partir del pasado viernes y hasta el momento, son Mía Sofía Aldana Robles, de 17 años, Fernanda Janet Espinosa Gavino, de 15, y Tabata Guadalupe Acosta García, de 14 años. Ellas, Juan, hay que recordar que aceptaron que se ausentaron del hogar por voluntad propia, a donde regresaron sanas y en buenas condiciones. Todas fueron reportadas como desaparecidas en los últimos 10 días en este municipio, en donde residen, por lo cual los colectivos de búsqueda, familiares y amigos realizaron un bloqueo en la vía López Portillo el pasado viernes para exigir su localización. Las fichas de búsqueda de estas 4 mujeres, Juan, ya fueron canceladas, a excepción de Brenda y de Romina, por quienes las autoridades pues confían en que también de un momento a otro parezcan a salvo, Juan.
Pues estamos pendientes, Polo Espejel, y faltan por localizar. Romina Bautista tiene 16 años y Brenda Geraldine Sosa, ella tiene 15 años, reportadas como desaparecidas en el Estado de México, en el municipio de Coacualco. Estamos pendientes, Polo.
Por supuesto, Juan, pendientes, buenas noches.
Ahí está esta información en Coacalco. Y bueno, pues de 6-4 ya fueron desaparecidas. Faltan Romina y Brenda. Vamos con otros temas. Vamos con información de la elección extraordinaria del Poder Judicial. Y agradezco muchísimo a Irving Espinosa Betanzo. Él aspira a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás, candidato? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan Becerra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, un gusto estar aquí contigo y pues muchas gracias por el espacio y poder compartir con todo tu radio escuchas y también por las personas que nos ven a través de las redes sociales. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, candidato. ¿Cómo va la campaña? ¿Dónde la has venido llevando a cabo?
Bueno, mira, te comento que hemos estado haciendo en términos de lo que permite la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hemos tenido campaña en redes sociales, en medios electrónicos, de acuerdo a lo que se permite, y además también hemos hecho una campaña muy cercana a la gente. Hemos estado directamente en Tlatelolco, hemos visitado las zonas de Iztapalapa. Precisamente este fin de semana estuvimos en tres lugares de Iztapalapa, en el pueblo de Santa Cruz Mellehualco, en Buenavista, y también pues en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, haciendo una campaña a ras de piso, tierra a tierra, y pues cercano a la gente, sobre todo escuchando las necesidades de las personas, porque pues es importante que
¿qué te dicen,
todas aquellas
candidato,
personas...
Me, hasta donde tengo entendido, dándole seguimiento a tu campaña y a las otras 63 de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues he visto que plantean preguntas durante los recorridos que hacen en territorio a las personas sobre qué opinan del sistema de impartición de justicia en nuestro país, que si es justo, si no es justo, qué opinan de los jueces, de los magistrados, de los ministros. ¿Cuáles dirías tú que son las tres principales preocupaciones que has recibido por parte de la gente?
Pues mira, primero, sin lugar a dudas, que qué bueno que alguien va a visitarlos porque desconocen quiénes son las personas juzgadoras y particularmente quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es un reclamo inmediato. Segundo, pues sin lugar a dudas, el tema de renovar los poderes judiciales, tanto federal como local, resulta necesario porque uno de los grandes problemas que advierten es la corrupción, el tráfico de influencias y evidentemente que si no tienen dinero, pues es difícil acceder a la justicia. Y tercero, sin lugar a dudas, pues cómo transformar el poder judicial para que sin lugar a dudas voltee a ver a la gente y además se desarrolle la justicia con un sentido estrictamente social, más que desde el punto de vista económico o político. Esas son las tres grandes inquietudes de la gente.
¿Y cómo piensas tú aportar en caso de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al máximo tribunal de justicia de nuestro país, para resolver estos pendientes, estas preocupaciones de la ciudadanía? Entre ellas, ¿qué te parece si comenzamos con el acceso inequitativo a la justicia? Porque en algunos casos parece que es un privilegio o incluso una mercancía, algo a lo que se accede pues teniendo recursos, pagando por ello.
Sí, mira, esa es una de las principales críticas que ha generado la gente. Hay que reconocer que la justicia ha generado una alta discriminación de acceso a las personas que quieren acceder a la justicia. Hay que reconocer que la discriminación no solamente tiene que ver con temas de carácter étnico, ideológico, sino también de carácter económico, político. Entonces, una de las principales propuestas que yo tengo está enfocada en el combate a la corrupción y cercanía con la ciudadanía. Uno, combatir la corrupción implica recuperar la confianza de las personas para garantizarles que todas las personas tengan acceso a la justicia sin importar su condición económica, sí, política, social, su preferencia ideológica o su género. Y evidentemente cercanía con la ciudadanía. Y esta cercanía con la ciudadanía pues se da precisamente yendo a las comunidades. Mira, afortunadamente estoy viendo que a través de tus redes sociales y los medios de comunicación que tú tienes, pues estás viendo las asambleas que he tenido con la gente. Y bueno, es parte de acercarnos nosotros. Muchas veces se dice, hay que acercar la justicia a la ciudadanía, claro. Pero pues, más bien nosotros tenemos que ir con la gente. Y mira qué bueno que estás ahí transmitiendo parte de las actividades que yo he realizado, y así lo vamos a hacer a ras de piso, cercano a la gente, porque solamente así vamos a poder advertir las necesidades reales y permanentes de toda nuestra sociedad.
Candidato Irving Espinosa, candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tráfico de influencia, señalabas con una de las preocupaciones de las personas con las que te has reunido, pues la puerta giratoria, el tráfico de influencias, algo que sí se ha dado en el Poder Judicial, ¿no?
Pues desafortunadamente, mira, incluso una de las consideraciones que ha tenido incluso la propia, ha reconocido la presidenta de la Corte es, entre otras cosas, también el nepotismo. 38% del personal del Poder Judicial tiene por lo menos un familiar ahí. Y entonces, pues hay que también acabar el tráfico de influencias, el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo, que es una actividad que sin lugar a dudas lacera la justicia. Hay que separar el poder político, el poder económico de la justicia.
Sin duda. Ahora, sobre este tema, ¿qué respondes a las críticas que has recibido? Porque, bueno, pues les están cayendo a todos los candidatos y en tu caso, sobre tu cercanía con Ernestina Godoy, ¿qué respondes? ¿Hay tráfico de influencias? ¿No lo hay? ¿Fueron colaboradores? ¿Han trabajado juntos? ¿Existe algún tráfico de influencias con respecto a tu cercanía con la consejera jurídica, la presidenta, que fue fiscal de la Ciudad de México, candidato?
Mira, afortunadamente, y eso lo puedo decir de frente y aquí con toda sinceridad, evidentemente pues hemos tenido una relación, tuve una relación de laboral y de trabajo con la ahora consejera jurídica de la presidencia, pero desde hace por lo menos casi seis años soy magistrado anticorrupción y jamás ni he recibido ninguna insinuación, ningún mensaje que diga en tal sentido tienes que resolver este expediente, hay que trabajarlo de esta manera. Quienes conocen el trabajo de la licenciada Ernestina Godoy saben que es una mujer honesta, profesional, y bueno, precisamente esas han sido las enseñanzas que yo he tenido durante todo el trabajo que tuve la oportunidad de colaborar con ella. Entonces, en ese sentido, pues las personas pueden estar tranquilas de que no va a existir ni tráfico de influencias, ni amiguismos, ni influyentismos.
Pues sí, no resulta raro que te critique por ser cercano a una persona que ha trabajado tanto tiempo en el sistema o de impartición o de procuración de justicia. Pues sí, son colegas, trabajan juntos. En fin, Ervin Espinosa Betanzo, candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué bueno que nos lo aclaras. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde y seguimos pendientes de este importante proceso del cual te pido, pues hagas un llamado a la ciudadanía a participar.
Pues muchas gracias a ti, a tu espacio. Sobre todo es muy importante, las y los ciudadanos nos hemos ganado el derecho de votar, de elegir a las personas que van a juzgarnos. No desaprovechemos esta oportunidad. Los derechos se defienden ejerciéndolos, decimos en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Y muchas gracias por tu espacio. Y obviamente si su voto me favorece, créanme que no les voy a fallar.
Muchas gracias, candidato Ervin Espinosa. ¿Cuál es tu número?
Mi número es el 41, así que este primero de junio, en la boleta morada, vota 41.
Gracias, candidato. Estamos en comunicación. Que tengas muy buena semana y Semana Santa.
Igualmente. Hasta luego. Buena tarde.
Buena tarde. Vamos con más temas de justicia, porque falleció en prisión Miguel Cortés Miranda, el multifeminicidia de Iztacalco. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte y voy contigo. ¿Cómo se da esta muerte al interior de un centro penitenciario? Buenas tardes, Juan Antonio.
Gracias, Juan. Buenas tardes. La Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Miguel Cortés Miranda, conocido como el multifeminicida de Iztacalco, quien perdió la vida luego de que sufriera una supuesta caída al interior de su celda en el reclusorio Oriente, por lo que fue trasladado al servicio médico del centro penitenciario y después al Hospital General de Iztapalapa, donde tras la valoración fue diagnosticado sin signos vitales por posible paro cardiorrespiratorio. El implicado se encontraba privado de la libertad desde abril del año pasado, vinculado a proceso por la comisión de los delitos de feminicidio, tentativa de feminicidio y desaparición cometida por particulares. Este lunes iba a llevar a cabo una audiencia en contra de dos víctimas más, sin embargo, pues ya no se pudo dar. Hay que destacar que la fiscalía fue notificada de que Miguel Cortés había fallecido en el mismo hospital, al parecer por este paro, y ante estos hechos los servicios periciales abocaron a la búsqueda de indicios y la policía de investigación revisa posibles videos para incluirlos en la indagatoria. Cabe recordar que Miguel Cortés Miranda era químico farmacéutico egresado del Instituto Politécnico Nacional, implicado en el asesinato de varias mujeres en Iztacalco. El pasado 16 de abril fue precisamente cuando Cassandra vio cómo Miguel Cortés le quitó la vida a María José, su hija de 17 años, y la lesionó a ella. Tras 14 en su domicilio, fueron encontrados restos humanos de los que se cree algunos corresponden a Emma Irani, de 31 años, Viviana Elizabeth, de 37, Norma Elena, de 41, Cintia Vanessa, de 39, Laura y Claudia Andrade, de 36. Es el reporte que les tengo, Juan.
Gracias, Juan Antonio. Tengo reportes, fuentes distintas, además, más de una me han dicho que este sujeto estuvo por teléfono antes de lo que le haya sucedido, que lo llevó a la muerte, burlándose de familiares de sus víctimas, que les estuvo llamando para amedrentarlas y burlarse
de ellos. Por lo menos fueron dos llamadas las que hizo.
por lo menos fueron dos llamadas. En una de ellas fue para pedir disculpas por todo el daño que habían causado. Y después dicen las malas lenguas, pero eso lo va a tener que decir la fiscalía, que él se suicidó. Más que callarse, que él se suicidó.
Pues vamos a estar pendientes de la información que dé a conocer la fiscalía. Juan Antonio, como siempre, muchísimas gracias por el reporte.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos con más información porque se lleva a cabo una detención por demás importante el día de hoy. Estamos hablando de que elementos de la Defensa de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Joel Alfonso Urrea Yariar, el gangoso. David Galván, no es la única detención que se lleva a cabo, estamos hablando de sujetos vinculados al cártel de Sinaloa.
Así es, Juan. Buenas tardes al auditorio. Fueron al menos 7 detenciones las que se realizaron en una acción simultánea del Gabinete de Seguridad en Puebla y la Ciudad de México. Dentro de estas personas estaba Joel Alfonso Urrea Yariar, de 38 años, conocido también como El Gangoso, y que los efectivos capturaron en la alcaldía Azcapotzalco. Y se tiene información de que era líder de una célula delictiva originaria de Culiacán, Sinaloa, vinculada al cártel de Sinaloa. Se detalló que el grupo del Gangoso se dedicaba a la elaboración y distribución de droga y estaba establecido en el estado de Puebla. Según la información de Inteligencia Federal, Urrea Yariar habría ordenado el pasado 23 de marzo en el Carrizalejo, Sinaloa, un ataque con drones contra los soldados en represalia por las incautaciones previas que han realizado los elementos del ejército. Además, fungía como encargado de la fabricación de cristal en laboratorios clandestinos ubicados en Sinaloa y Puebla. Y bueno, pues dentro de esta lista de sujetos que acompañaban se encuentra también Javier Ernesto López Lara, integrante de la misma célula delictiva relacionada con el cártel de Sinaloa, y en la zona de Puebla se detuvo también en dos acciones distintas a Germán Eduardo Yariar Martínez, de 31 años, conocido también como El Chapo, y a Fabián Gaspar Aguilar Rendón, de 41 años, a quienes se les aseguraron varias armas largas y cartuchos útiles. ¿Cuál la información de último momento? Además de la que hay que mencionar del fin de semana, sí, que se realizó en Oaxaca. Esta fue ligada al cártel de Jalisco Nueva Generación. Se trata del presunto líder de una célula en ese estado ligada al cártel, que es de nombre José Benito Tlaloc González Espinosa, alias Tlaloc. Y bueno, esto fue como parte de la implementación del operativo Sable en Juchitán, y a partir de esta información el personal naval cumplimentó la orden de aprehensión contra el sujeto que presuntamente encabeza un grupo delictivo en el municipio de Matías Romero dedicado al robo y trasiego de hidrocarburos, cobro de derechos de piso y extorsiones allá precisamente en esa comunidad de Matías Romero. Es la información que tenemos, Juan.
Gracias. Rápidamente, David Galván, en otro tema, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos transfirió a 13 mexicanos a nuestro territorio detenidos, condenados por delitos relacionados con las drogas, para que continúen, para que purguen su sentencia en nuestro país, en territorio mexicano, David.
Así es, esto fue parte de las operaciones que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan, con los mecanismos de cooperación internacional. Según lo que refirió el Departamento de Estado norteamericano, la repatriación de estas personas vinculadas a diversos delitos, sobre todo contra la salud, pues se realizó el pasado viernes y se significaría, según lo que ha dado en el discurso el presidente Donald Trump, un ahorro de $3 millones aproximadamente por los 75 años de encarcelamiento que tendría en suma, pues precisamente la condena y pues el mantener en custodia a estas personas. Finalmente estas personas fueron trasladadas en un avión de la Fuerza Aérea a Santa Teresa, en El Paso, Texas, esta colindancia con Chihuahua, y finalmente hacia el Ceferezo de allá de Nayarit, precisamente, Juan, donde fueron transferidos estos mexicanos.
Muchas gracias, importante. David Galván, que tengas buena tarde.
Igualmente, Juan, seguimos al pendiente.
Vamos a Baja California porque a través de 2 órdenes técnicas de investigación y una de aprehensión, 9 sujetos asegurados allá en este estado. Rocío Galván, muy buenas tardes. Estamos hablando de acciones llevadas a cabo por elementos federales y estatales, coordinación para detener estos 9 sujetos. Voy contigo.
Bueno.
Sí, adelante con el reporte, Rocío.
Ay, ¿qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto a tu audiencia y a tu equipo. Mira, lo que es en Ensenada, Tijuana y Mexicali, elementos federales y estatales ejecutaron 2 órdenes técnicas de investigación y también una orden de aprehensión, y bueno, fueron detenidas 9 personas y se decomisaron un arma corta, 3 cargadores, 42 cartuchos, diversas dosis de droga y un inmueble. todo esto forma parte de una investigación, Juan, siguen las averiguaciones y los interrogatorios a estos 9 detenidos para saber esta red de delincuentes con la que trabajan, y esa es la información que tenemos hasta el momento.
Y estamos pendientes, allá en Baja California, hasta donde te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Rocío Galván.
Hasta luego, Juan, igualmente.
Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Antes le informo que después de que el legislador de Morena, Arturo Ávila, pues inició un debate sobre una iniciativa que presenta para prohibir todo lo que haga apología al crimen organizado, la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, señala que apostamos porque los cambios deben darse a través de la revolución de las conciencias, no por imposición. No se trata de prohibir los narcocorridos, sino de hacer conciencia el impacto que generan en nuestra sociedad cuando hacen apología de la violencia, de las drogas y del machismo. Nada por la fuerza, dice Luisa María Alcalde, todo por la razón. Nos damos una pausa y volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes de Semana Santa, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra, te saludo con mucho gusto nuevamente. Continuamos con la información. En la zona sur de la capital, donde registra ligeros asentamientos en cada cruce con semáforos, eso sobre la avenida Doctor Vértiz, a partir de la zona del viaducto Miguel Alemán y con dirección hacia la zona de la avenida Municipio Libre, o incluso para continuar hacia las inmediaciones de la avenida División del Norte. Similares condiciones registra la avenida Universidad, procedente de la zona de la avenida Félix Cuevas y hasta por lo menos el circuito interior. En cuanto a la zona oriente de la capital, circulación complicada registra la zona del eje 6 sur, a partir de la avenida Guelatao y hasta por lo menos la zona de la calzada Ermita Iztapalapa. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial. Muy buena tarde. Y seguimos con temas de la capital del país, de la Ciudad de México, porque como parte del programa Conduce Sin Alcohol, Semana Santa 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues ya informó que entre varios días, entre el 11 y el 13 de abril, algunos conductores, pues, no pasaron el torito. Lisbeth Hernández, voy contigo, la misma historia cada año.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Ya informábamos el viernes el inicio de este programa Conduce Sin Alcohol con motivo de Semana Santa. Esta Semana Santa 2025, este operativo empezó este viernes 11 de abril y estará vigente hasta el próximo 27 para que lo tomen en cuenta todos los automovilistas y no nada más los que se van a quedar en la Ciudad de México, también los que vengan de visita durante estos días santos, durante este periodo vacacional por la Semana Santa, porque pues estos puntos de revisión del alcoholímetro van a estar también en los puntos carreteros, es decir, en los puntos de ingreso y salida de la ciudad. También van a estar justamente activos para detectar a conductores que posiblemente estén conduciendo bajo efectos de cualquier sustancia, esto con el fin de evitar accidentes, así que hay que tomarlo en cuenta. Justamente a los automovilistas que no lo tomaron en cuenta este fin de semana, que fueron, en total se realizaron 31,518 pruebas de AlcoStop. Estas pruebas son las que detectan el ambiente en el interior del vehículo, es decir, son capaces de detectar alcohol en el ambiente del vehículo. De estas 31,518, también se realizaron 594 pruebas de alcoholemia, que son ya en las que el conductor sopla en la pipeta aire expirado, y 149 conductores de estos 594, 149 no pasaron, o más bien sobrepasaron los límites permitidos de alcohol, por lo que 148 vehículos con sus respectivos conductores se fueron al torito y los vehículos al depósito vehicular. Así que hay que tomar en cuenta estas cifras que nos dan la Secretaría de Seguridad Ciudadana, son altísimas, prácticamente pues Estamos hablando de más de una tercera parte que se fueron al torito. Así que para que lo tome en cuenta, para evitar tanto la multa, el mal rato y sobre todo, pues hay que concientizar que son programas para evitar accidentes, muertes viales, hechos viales y son en beneficio de la ciudadanía.
Ahí está, lo mejor que uno le puede pasar si conduce bajo los efectos del alcohol y a los demás que te lleven al torito. Estamos pendientes, Lisbeth. Rápidamente, un cateo en la colonia Providencia. ¿Qué encontraron?
Así es, Juan. Este cateo en la colonia Providencia de la alcaldía Gustavo Amadero dio como resultado el aseguramiento de 30 toneladas de autopartes. En este cateo, que fue derivado de denuncias ciudadanas, participaron además de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y también elementos de la Secretaría de Defensa, de Marina y de la Guardia Nacional. Ejecutaron este cateo, como te comento, después de varias denuncias en las que pues los vecinos, gente de la zona, reportaba que en este inmueble probablemente se vendían autopartes robadas y efectivamente llegaron hasta la calle de San Luis Potosí en la colonia Providencia y aseguraron nada más y nada menos que 30 toneladas.
Bueno, estamos pendientes, Lisbeth Hernández, 30 toneladas. Muchas gracias, nos vamos a una pausa, volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sinaloa, donde elementos del ejército mexicano desmantelaron narcolaboratorios en donde se producía metanfetamina en distintas acciones allá en el estado de Sinaloa. Felicitos Trujillo. Buenas tardes, voy contigo y el reporte.
Muy buenas tardes, Juan, con el gusto de saludarte. En Culiacán, en el poblado de Higueras de Abuya, elementos de la Secretaría Marina localizaron y erradicaron dos plantíos de marihuana en un área de 675 metros cuadrados. Tendrían alrededor de 2.700 plantas de marihuana. Esto ocurrió precisamente en estos poblados. También en Culiacán y en Cozalá, elementos del ejército mexicano en diversas poblaciones localizaron, aseguraron 15 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas. Allí aseguraron 9.150 litros de sustancias para la elaboración de drogas, así como un condensador. Tiene todo esto una afectación económica estimada en las organizaciones delictivas de 200 de pesos. También, Juan, informarte que se reportó la localización de sanos y salvos de tres trabajadores del Hospital General de del Hospital Civil de Culiacán, que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 9 de abril. Con esto, pues ya se dio a conocer que ya estaban en sus hogares, Juan.
Ahí está, estamos pendientes de los resultados de seguridad en el estado de Sinaloa, donde felicitos el gobernador Rubén Rocha Moya, pues informó de una situación complicada que se vive en el estado, en Sinaloa, también en otras entidades del norte del país, que es la intensa sequía. Y solicita, hace una solicitud a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, a Laura Velázquez.
Es correcto, también en este sentido, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que ante la intensa ola de sequía que se registra aquí en Sinaloa, reconocida por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha solicitado a Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, hacer la declaratoria de desastre natural. Esto, pues, ante la situación tan compleja que se ha tenido, sobre todo en este último año, donde hemos revisado el estado de las presas, que actualmente se encuentran alrededor de 8%, una cifra muy, muy baja a comparación de los últimos registros que han dado las presas en su totalidad. Esperemos que, pues, a la brevedad sea atendida esta petición para que se brinde de todos los recursos, de los insumos necesarios para garantizar el abasto de agua del consumo humano, ya que pues también lo que es la ganadería y la agricultura pues enfrentan una severa problemática ante la falta de agua acá en Sinaloa.
Pues estamos pendientes. Felicitos Trujillo. Y bueno, en otro tema, pero también de Sinaloa, ya es Semana Santa, ¿cómo va la ocupación hotelera en los distintos destinos turísticos de Sinaloa? ¿Qué te parece si comenzamos con Mazatlán?
Es correcto, y es que en Mazatlán se tiene el reporte alrededor del 90% de ocupación hotelera. Ha arrancado también el operativo de seguridad en Mazatlán este fin de semana. Ya hay una primera etapa del operativo de seguridad que precisamente se ha aplicado en el puerto mazatleco. Se han reportado detenciones menores, nada más de 15 conductores infraccionados, personas que pues nada más fueron detenidas por estar pasados de copas, pero ningún reporte de incidentes en el puerto Mazatleco. También acá en Navolato se ha reportado también que con gran éxito se desarrolló el carnaval de Altata, también una carrera para apoyar a la Cruz Roja. Fue pues un fin de semana redondo en materia de turismo, lo que es Navolato, lo que es Mazatlán.
Muchísimas gracias, felicitos doctor, hasta Sinaloa, te mando un abrazo, cuídate mucho.
Otro de regreso, una excelente tarde.
Y de Sinaloa nos vamos hasta el estado de Chiapas, donde elementos federales y en coordinación con elementos del estado catearon un inmueble. Hay detenidos, entre ellos, una persona de nacionalidad extranjera. Leonel Palacios, nos tienes el reporte, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Efectivamente, como bien lo comentas, desde Chiapas esta información continúa. Los operativos con elementos federales y también estatales catearon un inmueble exactamente aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la colonia conocida como El Cerrito. Fueron detenidas 7 personas, entre ellas una de nacionalidad extranjera. Se trata de un venezolano, donde se aseguraron armas cortas, 2 para ser exactos. Pues una bolsa con metanfetaminas, cristal, armas blancas, 5 discos duros, una computadora, una tablet también y un celular. Todo esto parte pues de los operativos que se vienen realizando en Chiapas, en diferentes puntos de la geografía en el sureste del país. Y bueno, pues vamos a estar pendientes en esta Semana Mayor, porque pues ya se iniciaron también con los operativos de Semana Santa Segura. Y bueno, pues afortunadamente, para comentar y hacer extensivo, la semana pasada se habrían desarticulado también importantes células delictivas de 2 cárteles sí que operaban aquí en Chiapas. Juan, es el reporte.
Ahí está, muy importante el operativo PACAL que se está llevando en el estado de Chiapas. Y estamos pendientes, Leonel, hasta allá. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, Juan, un saludo para toda la audiencia. Hasta pronto.
Hasta pronto. Y bueno, de Chiapas vamos hasta el estado de Jalisco, en donde 2 hombres, escuche usted, fueron asesinados en la Plaza Andares, esto en Zapopan, una plaza muy concurrida. Sebastián Mier, nos tienes el reporte, los detalles. Voy contigo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, es correcto, Juan. La Fiscalía del Estado ya investiga este doble homicidio registrado esta mañana en un gimnasio ubicado en Boulevard Puerta de Hierro, en la Plaza Andares, al poniente de Zapopan. Ambas víctimas serían varones, uno de ellos de 43 años, originario de Culiacán, Sinaloa, pero que supuestamente llevaría 5 años viviendo en el municipio de Zapopan. De acuerdo con los primeros testimonios y el boletín de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la otra víctima sería la escolta de este hombre de 66 años. Los cuerpos fueron encontrados, Juan, en las escaleras metálicas del acceso al gimnasio, junto a varios casquillos y también una reacción por parte de la comisaría de Zapopan. Se detuvieron a 2 personas, Martín Gerardo N. y Kevin Alexis N. Juan, la información.
Hay que estar pendientes de que se dé a conocer cuál fue el móvil, quiénes son estos sujetos y, bueno, el deslinde de responsabilidades, que se dé seguimiento a través de la coordinación entre elementos municipales, estatales, federales, inteligencia, a los perpetradores de este crimen. Mientras tanto, Sebastián, un abrazo hasta allá, hasta Jalisco. Muchas gracias.
Abrazo, pendientes.
Y bueno, vamos con más información, porque fíjese usted que en Guerrero Negro, en Baja California Sur, elementos del ejército detuvieron a 7 personas, entre ellas un menor de edad. Adriana Márquez, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, como bien lo mencionas, durante este fin de semana se llevó a cabo un fuerte operativo en Guerrero Negro, Baja California Sur, donde el ejército mexicano detuvo a 7 personas. Además, aseguraron armas, granadas, droga, vehículos e 2 inmuebles, así lo dio a informar el Gabinete de Seguridad. Además, a través de redes sociales, la misma ciudadanía compartió videos donde se apreciaba la movilización y el enfrentamiento entre el ejército mexicano y grupos criminales. Ciudadanos expresaron esta preocupación ante la violencia que ha terminado con la paz en esta población. También te comento que el secretario general de gobierno, Saúl González, declaró que desde hace unos meses están vinculados con Baja California, compartiendo información, operativos en conjunto para contener algunas zonas donde ya han entrado grupos criminales a Baja California Sur, que vienen del estado vecino. Pues ese es el reporte, continúan algunos hechos delictivos en la zona norte de Baja California Sur.
Estamos pendientes, abrazo allá hasta Baja California Sur. Adriana Márquez, muchísimas gracias por tu reporte.
Saludos al pendiente.
Vamos con otro tipo de información, porque los inicios de campaña de las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel traen mucha polémica consigo y con ello el señalamiento de una presunta violación a la ley electoral. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte que determinó el INE sobre este caso. ¿Cuál es el caso? ¿De qué se les acusa?
Juan, primero decir que todos esos dos asuntos resueltos por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral van a tener que ser también resueltos en la sala superior del Tribunal Electoral. Es el procedimiento, digamos, de oficio ante estas denuncias por el uso indebido de recursos públicos, también el uso de recursos privados, que en esta ocasión y en esta elección precisamente están prohibidos, y que por ese motivo fueron denunciadas las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. ¿Qué es lo que está ordenando el INE? Bajar las publicaciones en las que participó Loreta Ortiz con el Sindicato Mexicano de Electricistas el pasado 30 de marzo, ya que se pudiera afectar la equidad de la contienda. En el caso de la ministra Yasmín Esquivel, el trato era el mismo, sin embargo, al verse, digamos, ya eliminado estas publicaciones, ella estuvo en una universidad de Catepec, pues se eliminan y por ende pues ya el INE ya no puede mandar a establecer lo que se llaman las medidas cautelares, Juan. Básicamente por esos dos motivos fueron denunciadas las ministras. Todavía sigue el procedimiento, aunque a Yasmín Esquivel la haya librado preliminarmente en este momento, pues va a llegar seguramente al Tribunal Electoral para que se estudie de fondo y se vea y se resuelva, se le dé firmeza pues a estas dos situaciones preliminares que dice el INE están afectando la ley electoral, y pues también que hay una imparcialidad en estos dos casos, es el reporte.
La candidata Loreta Ortiz dijo que acatará, ¿no?, también, pero que está evaluando la posibilidad de una impugnación. Nos queda un minutito, Andrea.
Sí, de hecho, digamos, ella está en su derecho, aunque estos dos asuntos, de primero de verse en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, se traslada al Tribunal Electoral. Ahorita, como hay una modificación en ese órgano, seguramente puede que lo resuelva la sala especializada o ya de plano lo resuelva la sala superior. Pero digamos que de oficio se va hacia el Tribunal Electoral, impugna o no Loreta Ortiz o Yasmín Esquivel.
Y vamos a estar pendientes, Andrea Meraz. Muchísimas gracias por el reporte. Que tengas muy bonita tarde.
Hasta luego. Buenas tardes.
Nos damos una muy breve pausa, no se vaya. Más adelante, otra detención de un objetivo prioritario. Esta se llevó a cabo en la Ciudad de México, un sujeto vinculado con extorsión y con homicidio. Se trata del Manolo. Esto y más al volver. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa le daba a conocer sobre otra detención importante que se lleva a cabo en la capital del país. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron en Iztapalapa a Manuel Juárez Ramos. A este sujeto le dicen el Manolo y es coordinador financiero y logístico de una célula delictiva generadora de violencia dedicada al narcomenudeo, a la extorsión y al homicidio, que opera
en la capital del país, en la Ciudad de México y también en la zona oriente del Estado de México. Con él fue tenida también Karina Rodríguez Quesada y también fue tenido Jesús Aguirre Hernández. Se les aseguró droga, 4 paquetes de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y 2 vehículos con comportamiento oculto. Importante detención que se lleva a cabo aquí en la capital del país y de esto, bueno, pues le estaré dando a conocer más adelante aquí en este espacio informativo, aquí en Fórmula Noticias. Mientras tanto, voy con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la SEDATU, Edna Elena Vega Rangel. Muchas gracias, secretaria. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan. Tus órdenes. Gracias por el espacio.
No, pues secretaria, gracias a ti por acompañarnos y con este tema que es fundamental, que tiene que ver con la vivienda, como un derecho, no como un privilegio, no como una mercancía. Y hay una meta en este sexenio de construcción de viviendas, principalmente para personas de escasos recursos.
Así es, así es. Pues empezamos con una meta desde que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, asumió este gran proyecto de 1,000,000 de viviendas nuevas, 450,000 mejoramientos y 1,000,000 de escrituras. Así empezamos, así iniciamos nuestra tarea. Sí. Y pues justamente en el marco de la situación económica, de la búsqueda de consolidación del Plan México, nos pide subir la meta. Entonces hoy 100,000 viviendas nuevas y ya tenemos.
Ay, parece que estamos teniendo problemas, secretaria, con la comunicación. Se me corta un poquito. Si pudieras dar unos pasitos, a veces se mejora. Perdimos la comunicación, pero bueno, ahí está esta información. No es menor, es importante. El gobierno de nuestro país informa que como parte del programa Vivienda para el Bienestar, pues inicia la construcción. Ya, secretaria, ya restablecimos contigo la comunicación. Pues estamos hablando de este programa, estamos hablando de millones de viviendas que ya iniciaron. ¿Con cuántas inician? ¿Cuántas casas se van a construir en esta etapa inicial del programa Vivienda para el Bienestar?
Para este año son 186,000 viviendas nuevas. Ya iniciamos, como bien señalas, desde febrero empezamos unas cuantas, ya hemos ido creciendo, ahorita ya van un promedio de 30,000 viviendas ya iniciadas y ya se está sumando Infonavit. Seguramente escucharon las noticias allá en Tamaulipas, Baja California, en Tamaulipas, en Aguascalientes y en Zacatecas. Entonces ya llevamos 10 estados donde se la presidenta puso la primera piedra, pero ya son muchos los proyectos que están iniciados.
Estamos hablando de una inversión inicial de cuánto, secretaria, para este programa.
Para este año son 100,000,000 de pesos.
Perdón, perdimos la comunicación. ¿Me puedes repetir la cifra?
28,000. Ahí me escuchan.
Ahí te escucho. No, ya no la escucho. Vamos a intentar marcarle de nuevo a la secretaria Vega Rangel, secretaria de SEDATU. Pero bueno, durante todo el sexenio se prevé al menos de una inversión de 752,000,000,000 de pesos, que no solo tiene que ver la importancia de la inversión en la construcción de viviendas con todas las implicaciones de este programa, que forma parte también del Plan México, sino que la inversión a lo largo del sexenio, que le digo será de 752,000,000,000 de pesos, dejará una derrama económica. ¿Cómo está esto, secretaria? Ya restablecimos una vez más la comunicación contigo.
Sí.
Hay derrama económica. O sea, si hay una inversión, es importante, pero esto generará mayor desarrollo económico.
Totalmente, en todos los sectores. Son 37 sectores que son directamente impactados por la construcción.
Es el servicio de buzón de voz para...
No, bueno, ya la comunicación con la secretaria se nos complica. Vamos a intentar restablecerla mientras vamos a Yucatán con mi compañero Héctor Moreno, donde un pequeño avión, una avioneta, se desploma. Me reportan que no hay personas fallecidas. Héctor Moreno.
Estimado Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, una avioneta aterriza de emergencia en una carretera y luego se incendia. Se trata de una aeronave MUL Air MXT con matrícula XBIP, perteneciente a la escuela de vuelo ANTA, con sede en el aeropuerto de Cagua, muy cerca de Chichén Itzá, Ciudad Maya, enclavada al oriente de Yucatán. Al lugar, Juan, sí, se desplazaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas de esta aeronave, mientras se paralizó la vialidad en ambos sentidos de esa carretera que une a Mérida con Cancún. Por fortuna, y como bien señalabas, no se reportaban lesionados. Ambos tripulantes bajaron por su propio pie y poco después se incendia esta avioneta, Juan.
Muchas gracias, Héctor Moreno. Afortunadamente no hay víctimas fatales de este desplome aéreo en Yucatán. Y bueno, ya restablecemos una vez más la llamada con la secretaria de SEDATU, con Edna Elena Vega Rangel. Secretaria, pues ahora sí que nos están jugando chueco los teléfonos. Pero aquí en radio y en televisión hay un dicho, y es muy cierto, que dice: los fierros no tienen palabra. Lo que sí tiene palabra es este programa para la vivienda y para que sea un derecho, no un privilegio, ¿no?
Así es, Juan. Qué pena que se esté cortando.
No te preocupes, secretaria.
Espero que me escuchen mejor.
Mucho mejor ahora.
Mira, estábamos en que se calcula que sí, efectivamente van a ser 750,000 millones de pesos de inversión entre el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda. Pero justamente la construcción de vivienda impacta en 37 sectores, en muchos, ¿no? Desde la proveeduría de materiales, pues empleo, por supuesto, de trabajadores de la construcción. Entonces, consideramos que va a ser 1.1 billones de pesos como derrama económica nacional y también a nivel de las economías locales de cerca de 95,000 millones de pesos. Entonces,
pues ahí está, es importante, ¿no? Dar a conocer que no solo se trata de una inversión y queda ahí, sino esto implica la construcción de vivienda para que sea un derecho el tener un hogar, pero además se genera derrama económica para continuar con el desarrollo económico. ¿Cómo abona este plan de vivienda para el bienestar con el Plan México? Me lo estabas diciendo, secretaria, pero justo ahí se nos cortó la llamada hace rato.
Sí, justamente, bueno, el Plan México, ustedes lo conocen bien en materia de inversión, los polos de bienestar, todo lo que anunció la presidenta respecto al Plan México, y en materia de vivienda, estos datos que te doy en cuanto a inversión, en cuanto a impacto en la derrama económica, es fundamental. Consideramos que al cumplirse esta meta se puede incluso incrementar en 0.5% el PIB nacional. Entonces, imagínate la dimensión que tendrá el programa en la economía. Y justamente es esto, ¿no? Que se complementa con todo lo que tiene que ver con la autosuficiencia energética, la autosuficiencia alimentaria, etcétera. Entonces, la verdad es que me siento muy, muy orgullosa de participar, de estar en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, de la presidenta, porque el alcanzar todos estos objetivos que, si te fijas, van enlazados, ¿no? Totalmente en territorio, que es la también facultad de la SEDATU, apoyar en todo el tema de ordenamiento territorial y de certeza jurídica, que como también seguramente escucharon en la mañana, la certeza jurídica también abona en el Plan México y en general en la población y en la calidad de vida de nuestra gente.
No, y vaya que impacta, estamos hablando pues de un derecho y con ello la dignidad de las personas al tener una vivienda, la tranquilidad. Y sobre esto te quiero preguntar porque fíjate que, secretaria, y tú lo sabes mejor que nadie, durante demasiados años en México sí se construyó vivienda, pero rarísimo porque pues parece que nomás era una excusa para cumplir unos contratos que evidentemente deben de haber tenido pues ahí cochupos, tranzas, porque construían viviendas en zona pues inhabitable, donde no había comunidad. Muchas viviendas del Infonavit ahí, sobre todo al norte de la República, en zonas prácticamente desérticas. Estas casas, estas viviendas que se levantan, que se llevan a cabo a través de este plan, se van a construir cerca de las comunidades, se buscará hacer nueva comunidad, cerca de los trabajos. ¿Cómo van a estar ubicadas? Porque me parece que esto también es importante.
Es fundamental, Juan. Bueno, iniciamos con la búsqueda de reservas territoriales, primero de propiedad federal, luego con los estados y con los municipios. Y sí, nos han propuesto un número importante de predios, pero tenemos mesas técnicas con los estados, donde si están dentro de la zona urbana, mejor. Si están colindando inmediatamente, también siempre y cuando no tengan riesgo y tengan toda la factibilidad de servicios. Esa es una vía y ha sido muy efectiva y es lo que nos ha permitido ya consolidar una reserva territorial importante para este año y una parte del próximo. Pero también en los polos de bienestar, con economía y con todas las áreas que intervienen, justamente para los trabajadores que estarán en esas industrias, pues la idea es también generar al interior proyectos de vivienda para los trabajadores de esas empresas. Entonces, en el territorio estamos diversificando todas las opciones, siempre garantizando que las familias cuenten con las mejores condiciones en cuanto a la ubicación, a los servicios y a la seguridad en la tenencia de la tierra, que sean viviendas habitables, ¿no? Que nuestro objetivo es que midan al menos 60 metros cuadrados.
Eso es con dignidad, ¿no? Para el espacio mínimo, para una familia. Secretaria, nos cae la pausa, Edna Rangel, secretaria de SEDATU, pero si me lo permite, estamos pendientes de este tema.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la Ciudad de México, de la capital, también relacionados, ¿por qué no?, con el periodo vacacional, con la Semana Santa, y es que del 17 al 20 de abril el Bosque Chapultepec va a ser escenario de Spora. ¿De qué se trata? Pues es un festival cuya cuarta edición ya está a unos cuantos días de llevarse a cabo, iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, que resalta la importancia de los hongos en nuestro ecosistema. Y para hablar de ello, agradezco, pues como cada lunes, muchísimo a la secretaria de Medio Ambiente de la capital, a Julia Álvarez y Casa, que nos acompañe. ¿Cómo estás, secretaria?
Hola, Juan, qué gusto. Muchas gracias a ti y al auditorio por escucharnos un lunes más de Semana Santa.
Pues un gusto, secretaria. Fíjate que a colación rápido voy a hacer una recomendación. En plataformas estas de streaming, pues de las más comunes, hay un documental sobre los hongos. Vale la pena verlo, porque qué poco sabemos de los hongos cuando están presentes en cada centímetro, no solo de lo que nos rodea, sino también de nosotros mismos. Secretaria, bueno, pues hay una actividad esta semana dedicada a ellos en el Bosque Chapultepec.
Así es. Para quienes se queden aquí en la Ciudad de México a pasar esta Semana Santa, llegó el festival más grande del año al Bosque de Chapultepec. Y este año 2025, como bien decías, está dedicado a los hongos. Llegaron ya macrohongos al Bosque de Chapultepec. Poco a poco han ido apareciendo a lo largo y ancho de todas las secciones del bosque. Y es un festival enorme para toda la familia, para todo tipo de edades. Por supuesto, todas las actividades son gratuitas. Arrancamos este jueves 17 de abril y terminamos el domingo 20 de abril. Y solo por destacar algunas de las 260 actividades en paralelo que vamos a tener entre talleres, pláticas, cuentacuentos, picnics, también la Cineteca Nacional recién habilitada en la cuarta sección también va a estar disponible con películas en torno a los hongos. Y vamos a tener 17 puntos, 17 sedes, las tres secciones de Chapultepec, la primera, la segunda y la cuarta sección de Chapultepec abierta para todas las edades. Y el jueves, para antojarles, vamos a tener una función estelar inaugural, el ballet folclórico de Amalia Hernández, el famoso ballet, se va a presentar en el lago. En mitad del agua, en una isla, ahí va a estar el espectáculo del ballet folclórico de Amalia. Va a salir de los escenarios para ir a este escenario sui generis en medio del lago. Les invitamos a todas y a todos a que asistan a este festival, a este escenario, perdón, en el lago del ballet folclórico de Amalia Hernández. Después vamos a tener un picnic nocturno bioluminiscente, ahí van a aparecer muchos hongos con iluminación especial. Y luego vamos a tener de cierre el domingo a las 5 de la tarde a Pagua, que es una artista que tiene un vínculo con la naturaleza, cuya música está relacionada con el entorno. Así que ahí en el altar a la patria vamos a tener un concierto de cierre del festival y pues van a haber muchísimas actividades. Les invitamos a que consulten la cartelera completa en festivaldechapultepec.com o en nuestras redes sociales. Recordamos que todas las actividades son gratuitas y se recordarán a estos insectos gigantes que aparecieron hace un par de años en el bosque de Chapultepec, o a este panda gigante que apareció en el bosque de Chapultepec. Esperamos una afluencia de 3 millones de personas aproximadamente, así que todas y todos bienvenidos a partir del jueves a disfrutar la Ciudad de México en Semana Santa y a tener actividades distintas, recreativas, que también inviten al vínculo con la naturaleza, al vínculo con el bosque, al vínculo con nuestro entorno, y que pues aprovechemos la Ciudad de México en esta semana de descanso.
Es una gran invitación, secretaria de Medio Ambiente Julia Álvarez y Casa. Nada más rápido, apta para todas edades, llevamos a los más chiquitos y a los más grandotes, tiene un costo, es gratuito.
Así es, de 0 a 100 años, abierto a todas las edades, a todo público, es absoluta y completamente gratuito, todas las actividades son gratuitas y vamos a tener 17 sedes, 3 secciones abiertas. También aprovecho el espacio, Juan, para hacer un llamado a la población a que en la medida de lo posible lleguen en transporte público. Los espacios de estacionamiento son complicados alrededor del bosque Chapultepec, así que ahí tenemos el cablebús, el metro, el metrobús, para poder llegar de distintas formas, incluso los biciestacionamientos. Entonces, bueno, les invitamos a todas y a todos a que asistan y a que disfruten de manera muy, muy especial el bosque de Chapultepec este año, rodeado de hongos.
Ahí está la invitación, pues, de lo más aceptable, secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa, del 17 al 20 de abril. Hay que aprovechar que es en periodo vacacional, primera, segunda y cuarta secciones del Bosque Chapultepec, además de las sedes que nos acabas de decir. Entrada libre y el ballet folclórico de Amalia Hernández. Esta sí no me la voy a perder, secretaria. Recuérdanos dónde se presenta. Porque es sacarlo de Bellas Artes está difícil, ¿eh?
Exacto.
Lo lograste.
Exacto. Sí. Logramos sacar a Amalia Hernández de Bellas Artes y se viene a presentar nada más y nada menos que al Lago Menor, en la isla central del Lago Menor, al jueves 17 de abril a las 7 de la noche. Ahí se va a presentar el ballet folclórico abierto a todo público. Nuestra única limitante es que hay 500 lugares. Entonces los invitamos a llegar temprano para encontrar un buen espacio en este fantástico espectáculo.
Muchas gracias, secretaria. Ahí vamos a andar, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital. Te mando un abrazo, que tengas bonita semana y si me lo permites, nos escuchamos en 8 días.
Súper, gracias, Juan.
Gracias a ti.
Buenas noches.
Gracias, Julia Álvarez y Casa, y de la Ciudad de México nos vamos a Morelos y nos vamos a Tepoztlán, donde lamentablemente un incendio forestal se está registrando y ha llegado a dimensiones tales que la Guardia Nacional mantiene el plan DN3 pues para apoyar a combatir este incendio. Enrique Hernández, nos tienes los detalles y voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Bueno, como bien mencionas, continúa en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno la Guardia Nacional. Pues estos integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública realizan acciones como guardarrayas y brechas en los puntos de calor que siguen activos en este lugar para evitar que las llamas se extiendan a otras zonas aledañas. También se realizan reconocimientos en el lugar del incendio para valorar la situación de las zonas afectadas junto con el personal del Ejército Mexicano y Protección Civil. Juan Auditorio, hay que destacar que la Guardia Nacional lleva a cabo labores de seguridad perimetral para garantizar así la seguridad de los pobladores y apoyo en cuanto a traslado de los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal se requiere, y por esta de esta forma la Coordinación Nacional de Protección Civil se mantiene en trabajo coordinado con la Guardia Nacional. Desde el aire también se están realizando descargas de agua con el helicóptero MI-17 de la Guardia Nacional dentro de los labores de combate al fuego en esta zona de Tepoztlán, allá en Morelos.
Juan, el reporte que tengo. Gracias, estamos pendientes y bueno, pues un abrazo allá a Morelos, a Tepoztlán, esperando que se pueda combatir este incendio forestal. Hace 3 años hubo otro incendio forestal de magnitudes muy similares, causó muchísimo daño, del cual pues el municipio no se recupera, y ahora viene
otro incendio. Generalmente se da en esta temporada del año y pues nos dicen en este espacio informativo que muchos de ellos, hay que estar pendientes de lo que determine la autoridad como posible causa de este incendio, pero que muchos se dan debido a que hay personas que queman la milpa, deciden quemar la milpa para ahorrarse el trabajo de escombrarla, de levantarla, se les hace más fácil prenderle fuego, causando con ello pues este tipo de incendios, además de daños terribles a la tierra, como lo es la erosión, una práctica que no debería de llevarse a cabo. Y con esto vamos con otra información. El fin de semana, y se viralizó en redes sociales, en algunos estados de la República, estados del Pacífico, se vieron luces en el cielo. Se creyó en un principio que se trataba de un meteorito, luego se dio a conocer que no, que se trataba de pues el paso de restos de una nave espacial, cosa que, bueno, pues muchas personas evidentemente aún no tienen clara. Para saber qué fue lo que surcó los cielos de varios estados del Pacífico mexicano, agradezco a Daniel de la Torre, divulgador científico, que nos acompañe. Pues para que nos expliques, Daniel, bienvenido.
Hola, Juan, qué gusto estar contigo. Un saludo a ti y a todo tu público.
Oye, ¿fue un meteorito o fueron restos de un cohete o de una nave espacial? ¿Es culpa de Elon Musk? ¿Qué fue lo que pasó?
De hecho, como siempre tienes la razón, fue culpa de Elon Musk. No de él, sino de su empresa SpaceX. Lo que vimos fue el cohete Falcon 9, específicamente la misión 400 de este cohete, que subió a la estratosfera, o al espacio, 21 satélites de la misión Starlink. ¿Pero por qué lo vimos? Uno, debemos recordar que fue en la noche, y dos, el cohete al ir subiendo interactúa con la atmósfera. Hay una fricción con los gases de la alta atmósfera, y además, pues bueno, tienes la estela de la ignición, de la propulsión del cohete. Y lo que muchas personas vieron desde Tabasco hasta Querétaro fue justamente el cohete despegando.
Oye, entonces fíjate que estaba reportando unos amigos que fueron una boda. Es una boda que se gastaron los novios una millonada en fuegos artificiales que nadie vio porque se voltearon al otro lado para ver pasar los restos de esta aeronave. Oye, ¿le hace algún daño al planeta? ¿Qué pasa con los restos de la aeronave? ¿Se extinguen por completo
su roce por la atmósfera? Ajá. Cuando ingresan a la atmósfera restos de satélites o acuérdate que cuando un cohete sube, va dejando atrás etapas, no todo el cohetote sube, sino va dejando atrás etapas. Cuando la basura espacial reingresa a la Tierra, la mayor parte se quema en la atmósfera. Algunas partes alcanzan la Tierra, pero está calculado que no impacten en zonas pobladas. Si tienes en cuenta que 3/4 partes del planeta son agua, en realidad estamos bastante a salvo.
Eso, menos mal. Oye, pues estaremos viendo este tipo de fenómenos más seguidos, se me hace, porque anda muy inquieto este amigo Elon Musk, ¿no?
No, pues imagínate, en este momento ya trepó a la órbita 7,000 satélites para su programa de Starlink.
No, y, bueno, pues, y no solo eso, también ya treparon a una nave espacial a Katy Perry, Daniel de la Torre.
Bueno, sí, pero acuérdate, esta no es de Elon Musk.
No, bueno, pero sí es de...
Es de la competencia.
Es de la competencia, sí, la ¿no? Verdad, a ver quién tiene más estrellas en las estrellas, ¿no? Se podría llamar el concurso.
Pues sí. De hecho, la verdad es que este hombre... Ay, se me va el nombre de Amazon.
Jeff Bezos, que además se tropezó, ¿no?
Jeff Bezos. Pues bueno, él está disfrutando de este turismo, de este turismo espacial. Ya subió a ni más ni menos que al mismísimo capitán Kirk, al capitán Kirk, al actor del que hacía de capitán Kirk en el Enterprise, ya lo subió al espacio a los 80 y pelos años, ahora sí ya sube en el espacio, y ahora tiene a Katy Perry en una misión con puras mujeres. Decía nuestra compañera Ana Cristina Ortega que es la primera misión con puras mujeres. Después de Tereskova. Y Tereskova eran puras mujeres porque iba ella sola. Entonces, te das cuenta, pues bueno, está cambiando la filosofía del espacio. Pero sí, Elon Musk lo que está generando es esta inmensa red de internet de alta velocidad satelital. Bueno, tú puedes estar parado, tú que eres un hombre todoterreno, que lo mismo puedes estar en la Ciudad de México, que disfrutando de algún paraje en Yucatán, en la península, y puedes estar parado en la misma celda y recibir señal de internet, cosa que creo que para ti es bastante importante, no sí. Solo por la chamba. Y entonces, esta es la idea de Starlink. De hecho, ya el servicio está en México, sí. de momento no sé más, y no quiero hablar de este hombre y de sus negocios, porque me cae un poco mal.
Bueno, no eres original, divulgador científico, Daniel de la Torre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y ahí está ya la aclaración, no fue un meteorito, sino restos de una nave espacial de Elon Musk, lo que opacó los fuegos artificiales de las bodas que se celebraban este fin de semana en el Pacífico mexicano, porque además tuvo la ocurrencia de ser en sábado en la noche. Muchas gracias, de verdad que te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, Daniel.
Es un placer, estamos a tus órdenes, cuídate mucho.
Tú también cuídate mucho. Y bueno, vamos rápidamente con más información de la Ciudad de México. Lisbeth Hernández, una mujer se robó unos tenis que valen más de $1,000,000 y fue detenida. Yo no sé si habría que tenerla a ella o a quien vende unos tenis en ese precio, mano. ¿Cómo está el reporte? Hazme el favor.
Sí, Juan, así es. Este robo pues se hizo pues muy viral justamente por el precio de estos tenis, pero es que también, Juan, no son unos tenis cualquiera, se trata de unos tenis que están considerados como pues una pieza artesanal, una pieza de arte, porque fueron tagados a mano, son de la marca Louboutin y están valuados en $1,200,000. Por eso la singularidad de este par de tenis, estaban en la tienda Gallery de Masaryk en Polanco y bueno, fueron sustraídos. Esta mujer que fue detenida tiene 18 años y además entre 2023 y 2024 ya acumula 6 detenciones por el delito justamente de robo a negocio. Además de su detención y de que fue presentada a las autoridades, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que estos tenis tan codiciados, esta pieza pues tan codiciada y tan costosa, fue recuperada.
Oye, pero a ver, aquí la nota, pues más allá de los tenis que cuestan más de $2,000,000, pues es que esta mujer pues ya había sido detenida por robo en negocios. Y pues, ¿qué pasa, no? Pues la vuelven a soltar. ¿Cuántas veces me dices que fue detenida y cuántos años tiene? O sea, en tan poco tiempo.
Así es, 18 años y tiene ya 6 detenciones y además las detenciones en muy poco tiempo, Juan, porque el propio comunicado de la Secretaría especifica que estas detenciones habrían sido entre el 2023 y 2024. Estamos hablando del lapso de un año, 6 detenciones por robo a negocio.
Pues 7 con esta o 6.
En total 6.
Ah, esta es la sexta. Decían que no había quinta mala, ya llegó a la sexta en poco tiempo. ¿Cuánto tiempo me dices, por favor, repíteme el lapso de tiempo, 6 detenciones?
2023-2024, no, es decir, bueno, un año.
Bueno, pongamos que entre 2023 y 2025 son 2 años, 6 detenciones, y uno luego se pregunta si no hace falta profesionalizar y mejorar el sistema de impartición de justicia y también el de procuración, sin duda alguna. Gracias, Lisbeth, estamos pendientes. Entonces, pues, ni tan buenos los tenis, porque no se echó a correr con ellos y la alcanzaron. Gracias por el reporte.
No se podía, Juan, imagínate.
Bueno, gracias por el reporte. Bueno, ya que estamos hablando de tenis, vamos con la final del Abierto Mexicano de Tenis, que esa sí vale, y vale mucho. Moy Pérez Acal.
Santiago González se consagra como el mejor doblista de la historia de México gracias al triunfo que tuvo en el Abierto de la Ciudad de México con su pareja Austin Krasicek. Con esta victoria, Santiago González llega a su título número 30. Entonces es una gran hazaña. Felicidades a Santiago. 3 sets muy complicados. El primer set termina 7-6, muy parejo. El segundo sí los vencen por mucho, terminando 3 puntos contra 6. Y ya en el tercero es el primer partido del abierto que se llega a 10 puntos y el marcador se pone en 10 por 5. Termina ganando el mexicano y su pareja Austin Krajicek. Y en el individual, el tenista brasileño Felipe Meligny es el ganador de este evento.
Pues ahí está un gran espectáculo que se llevó a cabo en estos días en la capital del país, en el Club de Golf Chapultepec.
Correcto.
Y bueno, nosotros le agradecemos que nos haya acompañado. Lo espero mañana, martes, en punto de las 6 de la tarde, a través de esta señal, 104.1 FM, 1500 AM, YouTube y redes sociales de Grupo Fórmula, así como la página www.radioformula.mx. Mientras tanto, es Lunes Santo, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.